en Clave de Ciencia. Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Comenzamos repasando los temas que trataremos hoy.
Un millar de alumnos visita esta semana 9 laboratorios de la Universidad de Zaragoza. Es la segunda edición de los circuitos científicos. 14 de febrero, San Valentín, el Día de los Enamorados. A todos nos viene a la mente un niño regordete que dispara flechas. Pero dejemos de lado los tópicos y destapemos una de las curiosidades científicas del enamoramiento. Hoy estamos de estreno en el programa. La nueva sección Viaje hacia el pasado nos acerca a los yacimientos arqueológicos de Aragón. Y repasamos la actualidad científica en titulares.
Hasta 9 laboratorios abren sus puertas a los alumnos de secundaria de Aragón. Se trata de la segunda fase de los circuitos científicos.
En enero fue la primera fase, en la que los científicos explicaron su trabajo a los alumnos, pero eso fue en sus aulas. Ahora, estos estudiantes pueden conocer el lugar de trabajo de estos científicos.
Este circuito comenzó en el hall del edificio de Institutos de Investigación. El vicerrector de Estudiantes, Fernando Zulaika, y el director general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, Manuel Magdaleno, recibieron a un grupo de alumnos.
Fernando Zulaika explicó los objetivos de estos circuitos científicos.
Obviamente necesitamos jóvenes que se impliquen, que se introduzcan en la ciencia y en buscar nuevas fórmulas, nuevos métodos, nuevas experiencias y experimentos, y evidentemente yo creo que lo que se persigue con estos circuitos es que los jóvenes conozcan lo que se hace en la universidad, lo importante que son las cosas que se usan en la universidad, que visiten los laboratorios, que vean los experimentos, que conozcan para qué sirven.
Los estudiantes recorrerán los laboratorios a través de 4 itinerarios: Politécnico, Veterinario, Química y Materiales y Física de Astropartículas.
Estas visitas se han organizado por la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el programa Ciencia Viva y el FECID. Fernando Zulaika insistió en la necesidad de que haya más vocaciones científicas entre los jóvenes.
Que lo que persigue es el objetivo de acercar la ciencia a los jóvenes. Estamos en un momento complicado, un momento complejo, un momento donde cada vez hace falta más vocaciones científicas, precisamente porque si estamos hablando de cambio de modelo productivo.
Seguro que en más de un estudiante se despierta su vocación científica después de conocer de cerca un laboratorio.
Nadie estamos a salvo de las flechas del amor, pero ¿sabemos cuánto tarda en surtir efecto ese fenómeno del flechazo? Para ser exactos, un quinto de segundo.
La Universidad de Siracusa, en Nueva York, revela que enamorarse no solo provoca una sensación de euforia parecida a la del consumo de cocaína, sino que también afecta al área intelectual del cerebro.
Estos estudios revelan que, cuando una persona se enamora, trabaja hasta con 12 áreas del cerebro que liberan sustancias químicas como la oxitocina o la adrenalina, causantes de esa euforia.
¡Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti.
Entonces, ¿el amor es cosa del cerebro o del corazón?
Tanto el cerebro como el corazón están implicados. Cuando actúan los neurotransmisores en ciertas zonas del cerebro, el corazón se acelera y aparecen las llamadas mariposas en el estómago.
El cerebro también puede diferenciar tipos de amores. Según el psicólogo James Foster de la Universidad de Ámsterdam, el sentimiento amoroso favorece el procesamiento global de la información. Esto se da en el hemisferio derecho del cerebro, potenciando el pensamiento creativo e inhibiendo el pensamiento analítico.
Según los investigadores, este efecto es opuesto al del deseo sexual, que resulta ser al contrario. El deseo sexual incrementa el pensamiento analítico y reduce la creatividad.
Estas diferencias se deben, según los psicólogos que realizaron este estudio, a que el amor romántico tiene una perspectiva a largo plazo, mientras que el sexo prepara el cerebro para un aquí y ahora. I'm sexy and I
know it. Así que, ya sea de cerebro, de corazón o de ambos, o sea el tipo de amor que sea, estén atentos a sentir esos flechazos tan fugaces como un quinto de segundo. Hoy es un día especial en Enclave de Ciencia, porque estrenamos una sección dedicada a la arqueología.
La tercera semana de cada mes tendremos con nosotros a un experto que nos ayudará a conocer un poquito más la forma de vida de nuestros antepasados. A través de piezas arqueológicas viajaremos en el tiempo a diferentes momentos históricos. Esperamos que les guste nuestro viaje hacia el pasado.
Viaje hacia el pasado.
Estrenamos sección con un gran tema, la ciudad romana de Bilbilis, en Calatayud. Han venido a hablarnos sobre ello dos invitados, Pilar Rivero, profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, y Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza y director de las excavaciones del yacimiento de Bilbilis. En esta excavación arqueológica se han encontrado restos muy importantes, como la cabeza esculpida del emperador Octavio Augusto. Pero vamos a dejar que sean Pilar Rivero y Manuel Martín Bueno los que nos hablen de ello.
En noviembre de 2009 fue hallado en el yacimiento de Bilbilis, en la ciudad romana de Augusta Bilbilis, un hallazgo muy extraordinario, concretamente el busto de un Augusto, Capite Velato, un retrato oficial del emperador Augusto como sacerdote. Este hallazgo es extraordinario, pues solo se han encontrado 4 en la península ibérica de este tipo de retrato oficial. Estamos con Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, codirector de las excavaciones del yacimiento de Bilbilis. Manuel, ¿qué significa eso de Capite Velato?
Significa que lleva el atuendo sacerdotal. El atuendo sacerdotal diríamos que es la máxima expresión del poder civil y religioso, porque lo que se quiere dar es una apariencia nada militar en una potencia que tiene en sus provincias que administrar, que convencer a los ciudadanos de que es bueno ser súbditos del imperio y además hay que cobrarles impuestos. Entonces el atuendo militar, como el que tenemos, por ejemplo, en el Augusto Prima Porta, copia mussoliniana de las murallas de Zaragoza, pues es el imperator, es el general. Pero el Augusto Capite Velato, el atuendo sacerdotal, es la forma más amable de demostrar el poder del emperador a sus ciudadanos.
Se trata, pues, de una pieza propagandística de lo bueno que es la romanitas, de lo bueno que es ser romano, para tratar de convencer a la población y romanizarla.
En cierto modo, sí. Los romanos, que eran unos incrédulos impenitentes, sin embargo, tenían múltiples elementos religiosos, múltiples dioses, múltiples colegios sacerdotales que servían para un roto y para un descosido, servían para organizarles la vida al pueblo. Y efectivamente, este es el retrato oficial que se coloca en este caso en el Teatro Bilbilitano y que muestra ya pacificada Hispania al emperador, al que les ha otorgado el estatus de municipio romano en su forma más amable. En época moderna tenemos un ejemplo muy claro. Si la gente, los más jóvenes no, pero los más viejos sí, se acuerdan de los sellos del dictador, de Franco. Desde el año 37 a los años 60, Franco se representaba en los sellos vestido con capote militar y con fotografía de 3/4 de cuerpo, pero a partir de entonces pasó al atuendo exclusivamente civil. Y eso no es ni más ni menos que un remedo de lo que hacían los antiguos romanos.
Ha comentado que se ha hallado en el teatro. Siendo un emperador, ¿cómo no es una escultura del foro? ¿Por qué en el teatro de Bilbilis?
Augusto era una persona muy inteligente, muy retorcido. Conocía muy bien la psicología del poder. Él, después del asesinato de Julio César, intenta convencer al Senado de que lo que quiere restaurar la República. Jamás se le pasó por la mente tal idea, pero colocarse directamente en vida en el foro, colocarse en el templo, sustituyendo a la triada capitolina, hubiera sido un acto demasiado violento para las tradiciones romanas. Entonces se coloca en la escena del teatro y el teatro pasa a ser, desde la muerte de Augusto, con el Augusto ya divinizado, pasa a ser casi un segundo templo, un lugar de culto, para lo que entonces empieza a ser el culto imperial, el culto dinástico, que se transmitirá de Octavio César Augusto a sus sucesores, Tiberio, etcétera.
Es, digamos, la pieza estrella en cuanto a los conjuntos escultóricos del yacimiento, pero no la única, hay otros retratos de la familia imperial.
Hay otros retratos de la familia imperial, pero sin duda tener la cabeza del fundador es el retrato oficial de la ciudad, pero luego tenemos una cabeza perdida de Druso, tenemos una cabeza de Tiberio joven, el Tiberio de adopción, tenemos una cabeza sin rostro que no sabemos a quién pertenecía y tenemos varios cuerpos de uno posiblemente de Tiberio y otros de personajes femeninos, uno atribuido a Livia y otro que pudo ser Agripina Mayor o Agripina Minor.
Si queremos ver todas estas piezas, ¿están expuestas en algún sitio? ¿Podemos ir a algún museo a visitarlas?
Todo esto está en el Museo de Calatayud, menos un personaje que he dejado para el final, que es una cabeza de Claudio, que apareció en el siglo XVII y que se conserva en el Museo de Zaragoza. Es decir, entre Calatayud y esta pieza del Museo de Zaragoza podemos ver toda la escultura del repertorio dinástico de Bilbilis.
Finalmente, este retrato de Augusto, ¿por qué considera que podría ser importante para la historia de lo que hoy llamamos Aragón?
En primer lugar, es el único que ha aparecido de Augusto en Aragón. Es, por lo tanto, una pieza singularísima. Como has dicho antes, es uno de los cuatro de este tipo que han aparecido en Hispania. Ha aparecido alguna cabeza más de Augusto, pero para nosotros es un símbolo importantísimo.
Manuel Martín Bueno, muchísimas gracias por su colaboración y esperamos tener más contacto con usted.
Cuando queráis, esta es nuestra casa común.
Viaje hacia el pasado.
Repasamos la actualidad científica en titulares. El 16 de febrero comienza el ciclo de conferencias 2012 del Instituto de Investigación de Ciencias Ambientales de Aragón.
Felipe Martínez, de la Universidad de León, será el encargado de inaugurar el ciclo con su conferencia Espermatología para la gestión del ciervo rojo y otros pequeños rumiantes.
El campus de Huesca acogerá diversas charlas sobre software libre aplicado a la escuela.
Esta iniciativa se celebrará en la Facultad de Empresa y Gestión Pública y está coordinada por la Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza.
El vino, alimento ancestral, mítico y funcional, fue la conferencia que impartió Juan Cacho el pasado 14 de febrero en el ámbito cultural del Corte Inglés.
Hace más de 10.000 años que se conoce el vino como alimento. Fenicios, griegos y romanos lo popularizaron por todo el Mediterráneo. Ahora se conocen las propiedades terapéuticas de esta bebida. El catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, Juan Cacho, explicó las ventajas para la salud que ofrece el vino.
El campus de Huesca informará sobre las salidas profesionales de la investigación y la innovación en ciencias ambientales.
Los alumnos del campus de Huesca podrán conocer directamente las posibilidades de investigación e innovación en áreas estratégicas como la biomedicina, ciencia y tecnología química, patrimonio y territorio.
James Joyce, el famoso escritor, no padecía miopía, sino hipermetropía, al contrario de lo que afirman sus biografías. Así lo revela una investigación realizada por la Universidad de Zaragoza.
El estudio consistió en el análisis de sus gafas en un centenar de fotografías. Además, se halló una prescripción de lentes de 1932. La hipermetropía podría ser la causa de los errores ortográficos de las últimas obras del autor.
Aquí termina el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana aquí, en Clave de Ciencia. Reciban un saludo de Mila Herrera y Nuria Cristóbal.
En Clave de Ciencia.